En nuestro estudio del libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 7. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo, permítanos decir algo, amigo oyente. Decíamos al final de nuestro programa anterior que Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio. Nos trae al cuerpo de Cristo, al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo, y por último, al cielo. Nuestra salvación todavía no es completa. El Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como nos lo dice el apóstol Pablo, allá en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Fue resucitado para nuestra justificación, a fin de que estuviéramos completos delante de Él. Hoy en día, entonces, cada cristiano puede decir lo siguiente: «Me ha salvado». Ya tenemos la vida eterna. Ya nos paramos delante de Dios en toda la justicia y mérito de nuestro Salvador. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice: «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida». Ahora, la segunda cosa que el cristiano puede decir hoy es: «Me está salvando». Dios está obrando en mi vida, guiándola y formándola para hacerme más y más conforme a la imagen de su precioso Hijo. El apóstol Pablo dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Ahora, en tercer lugar, el cristiano puede decir: «Me salvará». No se desanime por mí, porque Dios todavía no ha terminado conmigo, amigo oyente. Y yo no me desanimaré por usted, porque Dios tampoco ha terminado su obra en usted. Nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Una ancianita se paró en cierta ocasión en una reunión para dar su testimonio, y dijo que todo cristiano debiera llevar un letrero en la espalda que diga: «Yo no represento lo mejor que la gracia de Dios puede hacer». Y cuán cierto es eso, amigo oyente. Dios no ha terminado su obra en ninguno de nosotros. Su obra terminará cuando nos haya traído a sí mismo en la gloria. Y pasamos ahora sí al capítulo 7 de Deuteronomio. Encontramos aquí las instrucciones para la conquista de la tierra. En primer lugar, consideremos la separación de Israel de las demás naciones. Veamos los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Deuteronomio. «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereseo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia». Ahora, este es un lenguaje muy severo, amigo oyente. Dios había dicho: «No matarás». Ese es un mandamiento contra el rencor personal, el odio personal que conduce al homicidio. Esa es una palabra diferente. Aquí les manda directamente a destruir a aquellos que vivían en la tierra. Los hombres hoy en día creen que eso es terrible. El liberal hoy en día aborrece al Dios del Antiguo Testamento. Le llama un Dios matón. No le gusta la idea de que Dios destruya naciones enteras. Bueno, continuemos leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 7 de Deuteronomio. «Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto». Tenemos aquí el motivo del mandamiento de Dios. Esta gente estaba consumida por las enfermedades venéreas, y si los israelitas se hubieran casado con ellos, habrían destruido la raza. Moisés no comprendía mucho en cuanto a los microbios patógenos, pero Dios sí sabe muchísimo en cuanto a ellos. Esta gente estaba contaminada e infectada, y por tanto, Dios les expulsa de la tierra. Y no solo eso, sino que esta gente era idólatra y habría conducido a Israel a la idolatría. Así pues, Dios les dice que debían destruir completamente sus altares y sus imágenes. Toda esta influencia contaminadora debe ser completamente destruida. Dios les da una solemne amonestación. Si se casan con ellos y si vuelven a otros dioses, Dios les expulsará a ellos también de la tierra. Y sin embargo, Dios expone claramente a Israel que Él es el Dios de amor. Les da estos mandamientos porque les ama. Continuemos ahora leyendo los versículos 6 al 8 de este capítulo 7 de Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Usted recordará que Dios dijo en el libro de Éxodo que había oído el gemido de ellos. Aquel gemido encontró una respuesta en el corazón de Dios. Él les amaba. Y sigue repitiendo esto y les impulsa a guardar sus mandamientos. Leamos ahora los versículos 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios les promete su amor, les promete su bendición. ¡Cuán maravilloso habría sido si Israel hubiera creído a Dios! Continuemos ahora leyendo los versículos 12 y 13. Y por haber oído estos decretos, y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dios les dijo estas cosas para animarlos. Les prometió victoria. Pasemos ahora a los versículos 17 y 18 de este capítulo 7 de Deuteronomio. Si dijeres en tu corazón, «Estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar?» No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. La fidelidad de Dios en el pasado debe servir de ánimo para ellos en el futuro. ¿No ocurre precisamente lo mismo con nosotros, amigo oyente? Pasemos ahora al versículo 21 y leamos hasta el versículo 23 de este capítulo 7 de Deuteronomio. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y nuevamente les amonesta a destruir completamente todas sus imágenes y abominaciones. Debemos notar esto bien. Todas estas naciones debían ser expulsadas de la tierra y completamente destruidas a causa de sus abominaciones. Ahora, por favor, no diga que Dios no ha sido paciente con ellas. Aún en Génesis capítulo 15, versículo 16, Dios había dicho a Abraham que sus descendientes no volverían a la tierra hasta la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios dio a estas naciones 430 años para ver si se convertían de los pecados a Dios. Amigo oyente, ¿por cuánto tiempo más espera que Dios les extienda su misericordia y paciencia? ¿Conoce usted a otro dueño de casa que dé a su inquilino tanto tiempo para pagar su alquiler? Dios les dio un tiempo de misericordia que duró unos 430 años. Pero luego la copa de iniquidad se llenó y el juicio de Dios descendió sobre ellos. Por tanto, es mejor no tener una falsa compasión por estas naciones. Más bien, vamos a aprender de estos eventos. Dios es un Dios de misericordia y de amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 7 de Deuteronomio. Llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo veremos que los tratados pasados de Dios dan seguridad para el futuro. Este es el segundo discurso de Moisés y se extiende hasta el capítulo 29. En este discurso, Moisés repite la ley. Uno creería que el gran énfasis estaría sobre la ley y la obediencia, pero estamos viendo que el énfasis está sobre el amor y la obediencia. Usted recordará que en el capítulo 7 aprendimos que el Señor no amaba a los israelitas porque eran muchos. En realidad eran pocos. Israel nunca ha sido una nación grande, hablando numéricamente. No se puede comparar con China, ni con la India, ni con las otras naciones grandes del mundo. ¿Cuál sería, pues, la respuesta a aquel tipo de amor? La respuesta debe ser obediencia. Dios bendecirá a cualquier persona que responda a su amor. Y esa respuesta a su amor debe ser la obediencia. Hoy en día, la respuesta que Él le pide a usted, amigo oyente, es que crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Si usted le responde, entonces Él quiere hablarle acerca de otra cosa, quiere hablarle acerca de su vida. Cuando respondemos en obediencia al amor de Dios, resulta en bendición. En esta sección de la repetición de la ley, llegamos ahora a la porción que trata de los reglamentos religiosos y nacionales. Esta sección incluye el capítulo 8 hasta el capítulo 21. Leamos pues el primer versículo de este capítulo 8 de Deuteronomio. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Aquí está la nueva generación, parándose al lado oriental del río Jordán. Están listos para pasar con mucha inquietud y esperanza a la nueva tierra. Moisés les está preparando para entrar en la tierra y les estimula a obedecer a Dios. Continuemos con el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quiere que ellos se acuerden del pasado. Deben ver que en el pasado Dios ha tratado con ellos, que les ha probado y entrenado. Y Dios quiere que nosotros también nos acordemos de nuestro pasado, amigo oyente. Pablo lo expresa para el creyente en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, de la siguiente manera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos recordar que Dios nos ha guiado y que nos ha bendecido. ¿No es esto verdad en cuanto a usted, amigo oyente? ¿No puede usted decir que Dios le ha guiado hasta esta misma hora? Si Él lo ha hecho en el pasado, Él continuará haciéndolo en el futuro. La rememoración es para nuestro estímulo, para darnos seguridad para el futuro. Ahora, ¿por qué probó Dios a los israelitas en el desierto? Fue para humillarlos y para demostrar lo que verdaderamente había en su corazón. Eso explica el por qué Dios nos prueba a usted y a mí. A veces nos mete en el horno y lo calienta mucho. ¿Para qué, dirá usted? Bueno, para probarnos y para humillarnos. Recuerde que el cristiano no está exento de enorgullecerse, ni de engreírse, ni de asumir la confianza en sí mismo. Escuche y observe la jactancia y el orgullo con el cual el pequeño hombre camina en la tierra en el día de hoy. Por tanto, Dios ha de tomar a su pueblo y hacer que pase por pruebas para humillarlo. ¿Sabe usted que las pruebas realmente comprueban el metal? Las pruebas revelarán si una persona en verdad es hijo de Dios o no. A veces creemos que nuestras iglesias hoy en día se llenan de personas afluentes, personas que nunca han sido probadas de veras. Es por eso que muchas veces es difícil saber si son genuinas o no. Bien, continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nuestro Señor citó este versículo cuando fue tentado en el desierto. Encontramos esto en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, versículo 4, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 4. Si el Señor Jesús no hubiera citado este versículo, es probable que nosotros habríamos perdido la gran lección espiritual que hay aquí. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Nos ha bendecido con cosas materiales de muchas maneras. La lección importante es que Dios nos da aquellas cosas a fin de que veamos que hay una riqueza espiritual, y esa riqueza es la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es la que hoy en día constituye la verdadera riqueza para el Hijo de Dios. Continuemos ahora con el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado con estos 40 años. Tenemos aquí una maravillosa y milagrosa declaración. Imagínese usted tener un flux que no se gasta. Ahora sabemos que a las damas no les gustaría esto de ninguna manera. Año tras año la esposa le diría al esposo que necesitaba un vestido nuevo, y año tras año el esposo diría que el que ella llevaba puesto parecía nuevecito. Amigo oyente, después de 40 años, las mujeres no estarían de moda. Ahora suponemos que en el desierto las modas no cambian tanto y que no importan tampoco mucho. Pero esto sí es maravilloso. Es un milagro. Y luego dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Un médico que también es misionero explicaba una vez que allá en el oriente donde él servía, la gente tiene una igualdad de dieta. No reciben todas las vitaminas que necesitan. Y por tanto, muestran los síntomas del beriberi. Uno de los síntomas es una hinchazón de los pies. Ahora, los israelitas sí recibieron todas sus vitaminas. Comieron todo el alimento que el cuerpo necesitaba. ¿Qué comieron los israelitas por 40 años? Pues comieron el maná. Dios les dio a comer el maná y fue una comida maravillosa y milagrosa. Proveyó todo lo que necesitaban para la alimentación de sus cuerpos. El maná, amigo oyente, es una descripción de la palabra de Dios. Es una comida maravillosa. Suplirá todas sus necesidades. Nos admiramos de la manera en que la Biblia suple todas las necesidades. Recibimos muchísimas cartas, y entre ellas podemos encontrar la carta de aquel oyente que nos cuenta que estaba afligido y que nosotros hablamos sobre cierto capítulo y que aquel capítulo le trajo consuelo al corazón. Otro nos dirá que andaba alejado de Dios en pecado y que se puso frío e indiferente. La palabra de Dios le trajo de nuevo a Dios. Otro por allá escribe para decirnos que escuchó la transmisión y que recibió al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Amigo oyente, usted no sufrirá de ninguna hinchazón de los pies si lee la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia suplirá sus necesidades individuales, sean cuales fueren. Este es el maná. Ahora, Dios prometió bendiciones temporales a la nación de Israel si le servían. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Dios nos da esta promesa hoy a los cristianos, y quisiéramos que usted lo note bien. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prospera con cosas temporales. Amigo oyente, eso no es verdad. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra, pero no promete prosperar al cristiano con las cosas de este mundo. Y bien, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo ha concluido.